Ya pusimos el arbolito de Navidad en la casa, se ve bien chida. El niño se emocionó en el machine, estoy bien contento. Mi época favorita, galletas, regalos, dulces, familia. Huele raro la ciudad de tanta leña, entonces está bien chido. Me gusta mucho.
Y para toda la gente normal que queremos contrarrestar estas fechas que nos forzan a estar con nuestros familiares, recuerden que no hay nada mejor que ver películas de terror de aquí hasta el 6 de enero. Y nada mejor que ver Terrifier y Gremlins. Y todas
Gremlins
estas
es de Navidad.
Joyas.
Gremlins uno es de Navidad.
Es de Navidad. De Navidad sangrienta como debe de ser. Pero cuando no las encuentren, qué mejor que usar un VPN.
Claro, si usas NordVPN, tienes acceso al contenido de todos los países. Tú nada más escoges tu ubicación. Dices, ah, mira, esta película nada más está en Finlandia. Pues vamos a ver una película finlandesa de Navidad, güey. Por favor. Navidad. No le robes la ilusión a Mario.
Elf. Vamos a ver Elf.
Seis veces en un día, güey.
Elf.
Christmas Carol versión Los Muppets. ¿Qué más quieres en la vida, güey?
Scrooge.
Quiero sangre. Quiero terror. Quiero un Santa Claus que te corte en pedazos. Ahí como está. Silent Night.
Ok. Pues sí, pero ahí está Gremlins. Un Santa Claus atorado en una chimenea que es el papá de una mujer.
Y todo eso. Si no lo encuentran en ningún servicio de streaming, porque no, nomás está disponible en otro país. Un VPN. Y aparte, el VPN te ayuda para tener más seguridad, para proteger tus datos, para ocultar cosas del gobierno, si es que quieres hacer eso. Sí. Y si van ahorita a nordvpn.com/legendarias, no solo van a tener un descuento en NordVPN, sino que van a tener 4 meses adicionales gratis. Entonces tienen el VPN, protección de amenazas, 4 meses gratis. ¡Feliz Navidad!
Vean Krampus.
La otra vez estaba leyendo, bueno, más bien escuchando un audiolibro en Scribd, y lo más chido es que me llamó la atención así como de agarrar una guitarra y tratar de sacar música, y también hay partituras.
Sí, señor.
Yo no sabía que había partituras.
No solo hay partituras, si el episodio de hoy les gustó, quieren saber más sobre psiquiatría para poder diagnosticar a otras personas.
Así no funciona la psiquiatría, pero...
Pueden encontrar todos los libros que quieran de historia, de medicina, para hacer tareas o nada más para apantallar a la gente con su estetoscopio en el cuello.
Está chido. Y la neta, digo, ya tenemos mucho tiempo trabajando con Scribd porque pues, es de las cosas que más usamos aquí para hacer nuestro trabajo. Y también para de repente... Yo sabía que había partituras, pero la neta ya no me acuerdo cómo leer partituras.
Ni yo. De hecho, la abrí y dije, ok, creo que tengo que leer algo sobre música antes. Entonces ahí mismo lo busqué, ¿no?
Las mejores bandas del mundo no sabían leer partituras.
Si te quieres aprender villancicos, ahí están las partituras también. Está chido. Y si van ahorita a prueba.scribd.com/leyendas, van a tener 2 meses por solo $19. Es prueba.scribd.com/leyendas y la oferta es 2 meses por solo $19. Va a estar chido, en serio. La neta, vale mucho la pena.
Machita, no hay revistas de música. Muchas
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos a el episodio que sigue. Pues que sí siguen todos. Uno,
sí,
luego otro.
Uno sigue del otro.
Simón, así funciona.
Es la ley de la naturaleza.
Ajá. Y les queremos recordar que el libro de Leyendas Legendarias sigue en preventa. Sale ya a la venta el 18 de noviembre.
Oh, so sexy.
Pero está en preventa en Amazon y en Gandhi. Y vamos a estar ahí en la Feria del Libro de Guadalajara.
Phil.
Sigue haciendo una presentación del libro y firmas. Por si quieren ir, están los horarios en la página de la Feria del Libro. Suerte, porque están a veces un poquito complicados de entenderle a la aplicación, pero si sale al buscador y buscan leyendas, ahí aparece.
Ajá.
Sí. ¿Y qué más? ¿Todo bien?
Todo excelente. ¿Todo chido? Vamos en buen camino, diría yo.
Sí. Y recuerden que también, si alguno de ustedes quiere regalarle Patreon a alguien, un guión firmado que agarras a través de Patreon, este es el mes para hacerlo, porque lo que se compre ahorita o se pague ahorita llega en diciembre.
Así es.
Así es. Y también de mercancía y todo eso.
Dale el regalo de la evisceración y la necrofilia a la persona que más amas.
O sea, pero metafóricamente.
Sí, por favor.
En forma de un guión.
Sí. Nos dejamos con el episodio 194 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos aquí de nuevo llegando hasta sus oficinas, automóviles y audífonos desde las oficinas de Sin Contexto, transmitiendo en la frecuencia Wi-Fi.
Supongo. Pues sí, pero le acabas de patear las bolas a Howard Stern. Estoy orgulloso de ti,
Carlos. Yes. Como siempre me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa y Mario Capistrán, entrando a sus oídos como pequeños gusanitos auditivos.
Guaya, se anda con todo el Joe hoy, ¿no?
Sí,
me gusta. Que... me gusta esa pinche actitud, güey. Desde que entraste
en el Fire Club. Desde que prendió su radio ayer y se acordó cómo andan los locutores.
Es que me quedé sin wifi y no había de otra. Tengo que usar radio y está cabrón. Está cabrón.
Pero el domingo está chido el radio aquí en Juárez, güey. Puras oldies.
Las oldies son lo mejor para dominguear, lavar el carrito. Sí.
Mike G.
Oh, yes. Y pues traigo un caso muy chido. Vamos a regresar no solo a México, sino a uno de nuestros lugares favoritos de México. México es un lugar surreal, lleno de buenas ideas y pésimas ejecuciones.
Uf, muchas de esas.
Sí.
Has empezado así muchas veces cuando hablas de México, güey.
Es que un buen ejemplo de esto fue cuando el sistema penitenciario intentó por primera vez estar en boga y copiar al naciente sistema de psicoanálisis que se estaba forjando en Europa. La idea era determinar si un criminal se encuentra psicológicamente en control de sus acciones o si sufre de un trastorno y entonces debería de ir al manicomio y no a la cárcel. Lo que ahorita es bien común, ¿no? De que no estaba sus facultades mentales y lo pues, mejor va al manicomio.
Sí, ma.
La ejecución. El 20 de agosto de 1918 fue capturado Alberto Nicolás Talosín, famoso ladrón que inmediatamente se dio cuenta de este nuevo sistema y que se hacía pasar por cleptómano. La policía detuvo a Nicolás y a los demás miembros de la banda de asaltantes después de haber robado las fábricas universales. Una vez detenido, su declaración resultó incoherente y su comportamiento tan extraño que los médicos consultados por el juzgado cuarto de instrucción optaron por remitirlo al manicomio general de la Castañeda.
Ok.
Yes, we're back, baby.
Ok.
Como ingresó en calidad de reo esta primera vez, fue asignado al pabellón de peligros. Y hoy les voy a contar la historia.
Suena bien verga ese nombre. El pabellón de los peligrosos.
Los Pepes.
Ajá. Les soy Pepe. Ajá.
Los Pepes.
Pues hoy les voy a contar la historia del ladrón Mesías.
Okay.
Está épico. Es un vato que logró manipular el sistema de una forma brillante. Super mexa, que luego supo cómo encontrar los loops.
Ya. Qué chido.
Es como Borre cuando alguien se le hace pedo, güey, y se pone más loco, güey. Para ver si lo asusta.
Túmbese con un besote.
Ah, cabrón. Lo desarma.
Se sacan de onda.
El otro güey se quita la playera para la pelea y Borre se baja el boxer, güey.
Sí. Sí. Órale, vamos a darle.
Esos pezones de Xolos.
69 los ahorita mismo.
Los pepperoni.
68. 68.
68, sí.
Pues este controvertido caso despertó interés entre los médicos de la Castañeda. Si Alberto padecía de alguna psicopatía, no tendría que asumir su responsabilidad penal. Y en lugar de castigarlo, debía recibir tratamiento.
Claro.
Como que dijeron, ah, mira, tenemos este nuevo sistema, pero no tenemos con quién estrenarlo. Y llega este vato y dijeron,
Sí, inaugurando el hospital así bien bonito y todo, y nomás esperando a ver quién cae primero.
Sí, o sea, ya tomé mi diplomado.
Voy a pasar como loco, a ver si me meten, ¿no? A ver cómo estás.
Pero si su salud mental era óptima, entonces este simulador debería de ser enviado a la cárcel. Esta función jurídica de los psiquiatras ya había sido reglamentada en 1871 con la operación del Código Penal, cuando se hizo obligatorio el concepto de los médicos en los tribunales a la hora de definir si un acto criminal se había cometido en estado de locura o de cordura.
Pero, o sea, ya darles autoridad jurídica está raro, ¿no? Una cosa es que los usen como que los consulten como expertos, pero que ya decidan.
Sí, ellos decidían, ajá, ahí mismo. Uno de los médicos que se interesó por el caso fue Gregorio Oneto Varenque.
Goyito.
Uh-huh. Se hizo famoso por sus estudios que contaban en ir a cárceles para ver a los internos fumar marihuana y analizar los efectos que esta
no
producía.
No mames, güey.
Eso se dedicaba, güey. Estaba sentadillo como viendo pájaros, pero ajá, veía...
Viendo marihuanos.
Marihuanos.
¡Qué vergas, jale, güey! ¿No? Sí. Como que todos caen en el universo de Star Wars, ¿no?
Les echaba chetos así, güey, como alimentando palomas.
Es bien bonito, güey. Estar en Vegas, ir pasando con una bolsa de chetos en el plantón de la Ciudad de México.
El marihuano peludo mexicano. Ahí está. Prefiere nuestro... los sándwiches más que los chetos.
Sí. Ahí está, está metiendo una concha a un licuado. ¿Qué vas a decir, borre?
No, eso queda bien rico, güey. La concha en el licuado, güey, le da un aspecto grumoso.
Sí, ya está.
Es delicioso.
Estoy seguro, güey, que pinche Luis Gerardo, después de que le dijiste eso, lo intentó, güey. No le dijo a nadie, ajá, pero lo intentó,
sí, seguramente también. Sí.
Y más, dizque, o sea, como que el güey hasta pensó, dijo, le digo a alguien que me tire para... No, me van a juzgar. Ajá. Mejor lo hago yo solo.
Yo creo que hasta pensó en embotellarlo, güey. Es que le gusta vender pistas acá.
Sí, man.
Que yo sigo esperando mis pistillos esos, güey, a ver si algún día me llegan. Ya es que nos prometió uno.
Sí, man.
Sí, faltan. Pues si recuerdan, Gregorio Neto también fue el primer psiquiatra en analizar detalladamente al multihomicida Gregorio Goyo, uh-huh, Cárdenas, sí, en 1942. De hecho, fue el que le inyectó pentotal sódico en su clínica, donde lo hizo confesar absolutamente, uh-huh, todo, que la mamá lo llevó. Pero antes de llegar a su caso, vamos a conocer a nuestro Mesías, o por lo menos lo que él le contó a los psiquiatras. Porque obviamente todo esto viene de, sí, este güey. Y ahorita que lo conozcan...
Este es el desarrollo del personaje de, sí, que se construyó.
De,
¿no?,
de un narrador este...
Un narrador no confiable.
Ah, un narrador no confiable. Alberto Nicolás Taloncín nació de un padre europeo y una madre indígena mexicana en 1879. Debido a que un perro rabioso había mordido al padre en la juventud... Este tuvo, y cito, accesos esporádicos de locura. Que no sé cómo sobrevivió a la rabia, ajá, pero bueno. Los abuelos paternos...
Tú sobreviste el tétanos, güey, nadie sabe,
sí,
cómo.
¿De pulque, güey?
No, yo sí sé cómo, nomás lo ignoré.
Así dice la gente, va, ¿de pulque? Es que no, tomaba mucho pulque. Yo digo, ¿qué es eso?
Yo, la neta, lo que le ganó el tétanos fue... Era más el miedo a que mi mamá me regañara por andar, uh-huh, en el yonque y el placebo.
Tus anticuerpos así...
No, que no lo regañes, güey.
Si no te vayas a morir porque nos matan.
Si todos empujando la columna vertebral, güey, para que no se doble, güey.
Pues los abuelos paternos fueron alcohólicos y la abuela había estado internada en el Hospital para Mujeres Dementes del Divino Salvador. Así se llama. Hospital para Mujeres Dementes.
Del Divino Salvador.
Wow. Sí. Además, una hermana de Alberto había pasado por periodos de enajenación. Otro término psicológico de esos tiempos. Ajá. A veces no le gustaba ver a gente y era un término psicológico. Uh-huh. Según Alberto, su primer acceso de locura ocurrió en la adolescencia, allá en Guadalajara, cuando dos hombres se le echaron encima con un cuchillo, lo metieron en un costal de carbón y lo pusieron en una tina de las que usaban para almacenar trigo.
¿What?
¿Por qué, güey?
No sé, Guadalajara es raro.
Está bien verga lo del carbón, güey, pero lo demás...
Sí, pues, lo metieron en salsa de tomate, güey. Lo empanizaron. Picante, sí, man.
Lo empanizaron y órale. Como cuando te echaban petróleo y plumas, pero acá, sí, era... Sí, no le hicieron nada más que eso. Sí, cuando llegó el padre en su búsqueda, se le abalanzaron los mismos hombres para golpear al papá. Alberto sacó una pistola.
¿De dónde?
Pues dice que siempre lo acompañaba.
¿Desde la adolescencia?
Desde la adolescencia. Okay. La cual no sacó hasta que llegaron a madrear al papá. Ajá. Simultáneamente, llegaron unos amigos del papá que los rescataron. Debido a, y cito, la fuerte impresión, caí enfermo. Según él, a pesar de no tener fiebre, deliraba constantemente... Mientras gritaba, ¡que te matan, papacito! ¡Que te matan!
Chale.
Sí,
wey.
Sí, ese es estrés postraumático.
No, papiringo.
Papiringo, güey.
O sea, papiringo. No sé si hablas normal, ¿eh?
Sí, güey.
Pues sí. Entonces estaba cubierto de carbón. Era un shadow person, una persona de penumbra gritando, ¿qué te matan, papacito? ¿Qué te matan?
A Benito Castro dijeron, papirito.
Bueno, la imagen del hombre que lo había atado se había quedado, y cito, metida muy hondo dentro del cerebro. Después de dicho incidente, Alberto mencionaba, y cito, quedé sumamente delgado y además como tonto, flaquito, huraño, tardío. Mi cerebro se había apagado.
Shit. Si en realidad estuviera tonto, no podría usar tantos adjetivos para describirse a sí mismo como tonto.
Huraño.
Ajá. Flaquito. Así. Estoy flaquito, estoy yanguito. Sí.
Entonces lo metieron en carbón, y luego en un costal y luego en esa madre y salió loquito.
Sí, pues más bien se asustó por lo de su papá, ¿no? Yo digo,
a pesar de que él tenía la pistola. Ajá. Sí. Pero bueno.
Tenía estrés postraumático cada vez que veía un asador, güey, se le corriendo. Se estaba llorando.
A razón de esto, los médicos le recetaron que, y cito, se paseara y se alimentara bien.
Está bien fácil ser doctor antes. Sí,
mire, se va a inyectar cocaína. Ajá. Y luego cada martes y miércoles se pone unas sanguijuelas ahí.
Me va a pegar en los huevos a madre, a ver si se siento, a ver si es su efecto. Y luego ahora sí ya.
Y luego le va a voltear a ver tuétano. No se lo coma, nomás lo voltea a ver. Por lo que su papá se la pasaba llevándolo a fiestas y le daba muchos regalos para que su hijo recobrara la lucidez, porque era la receta. Ah, pasaron los años e ingresó al colegio militar, donde se convirtió en un hábil gimnasta, wey, destacando en esgrima y en las paralelas.
Wow. Okay.
Se superó, güey. Este vato pone dos palos y no solo da la vuelta, te perfora el pulmón con una espada, güey. Pero todo cambió un día mientras paseaba por el canal de Santa Anita. Tres hombres lo asaltaron.
Ahora tres.
Sí, ahora tres. Ya. Lo golpearon y lo arrojaron al agua. Despertó en una institución privada para enfermos mentales en Tlalpan. De ahí decidió irse a Tuxpan, en Colima, en 1912, para convertirse en el secretario de la jefatura de policía, donde se dio cuenta de las múltiples injusticias que rodeaban el mundo. Y decidió hacer algo al respecto.
Mira, por lo regular llegan bebés en canastas en el río a orfanatos, güey. No, jefaturas de policía en Tlalpan, güey. Tuxpan.
Tuxpan. Y se hizo el jefe, güey. Yo que llegó.
Y el jefe de policía así, hay que quedárnoslo.
Y ahora está todo flaquito.
Todo huraño.
Se le apagó el cerebro.
Denle una placa, denle una placa. Y... Es más, yo me retiro, póngalo a él aquí. Una noche, mientras soñaba, tuvo una revelación divina en la que se trazaba su nuevo destino como Mesías y pregonero de la paz. Soñó que una doncella le decía, y cito,
acaba con el INE, gana. No, ¡ah!
Le decía, y cito, tú, Alberto, eres el elegido. ¿Ves esa tierra? Es Jalisco la Bella, la de las mujeres hermosas. Esa es la nueva Jerusalén. Esa es la cuna de la paz. Tú, el de la voz clara, sugestiva e impresionante, irás por los campos y caminos, y a las gentes que quieran escucharte dirás que la República Mexicana, la gloriosa, la querida, la respetada, la admirable, la idealista, si quiere ser grande, ha de buscar la paz.
Tiene buena memoria para todo sí, lo que dijo la doncella en el sueño.
Y es la voz de él, tiene muchos adjetivos también.
Sí, güey.
Yo hoy anoche me tomé dos melatoninas para dormir, porque estoy experimentando a soñar más. Y sí soñé un chingo así seguido. Pero por primera vez me pasó ¿ves cuando quieres mear en el sueño, pero te estás meando de veras? Me pasó igual, pero de cagarme. O sea, a las 5 de la mañana, logro que me desperté, pero a las 5 de la mañana estoy cagando. Estuvo bien trippy, pero no me acuerdo de nada. Nomás sé que estuvo larguísimo.
No, pero échale la culpa a Aldo, güey, si un día te pasa, o a Maggie. Ah, fueron los perros.
Ah, sí.
Yo sí le hago. Ah, fue el bebé.
Sí, sí.
Ah.
Sí, el bebé se cagó en mis pantalones. No, anoche comió tacos de suadero.
Porque hay elote. El niño no come elote.
Además, su misión era una crítica frontal a la violencia revolucionaria, ya que la doncella lo invitaba a pregonar que, y cito, no es leal ni debido que los hermanos se maten unos a otros por las bastardas y mezquinas ambiciones de 100,000 analfabetas guiados por un grupo de bandoleros asalariados de los banqueros de Wall Street que han hecho de nuestras desgracias una mina que explotar.
Ay, cabrón, ok. Wow.
Sí, güey, se le metió un ángel izquierdista sí. allá al cielo, al sueño, bien cabrón. Sí, güey.
¿Qué pedo?
Un ángel todo rojo, de un martillo y una osa. Al día siguiente, decidió concluir con su vida de opulencia y convertirse en el propagandista de paz, que debía recorrer la patria pregonando la necesidad de la concordia nacional. De manera que compró unas botas amarillas, un pantalón de montar, un chalequín militar, una mochila y un sombrero de Panamá.
O sea, tu outfit de los jueves.
Sí, se hinché las botas amarillas, la neta. Tomó un baúl con dos mudas de ropa, unos cubiertos de su comedor y emprendió su viaje de la paz.
Sí, es cierto. He visto que hay gente que viaja con su propio set de cubiertos, güey. Está muy cabrón ese pedo. Yo o sea, creo, te venden así como un estuchito uh-huh. así para viajes y ahí guardas tu tenedor, tu cuchara y todo.
Yo tenía en los scouts una...
¿Neta?
Sí, tipo como navaja suiza, pero uh-huh. le sacabas los cubiertos así.
Ah, sí me acuerdo de haber visto.
Sí, también había unas que tenían como un hoyito en medio y luego las atorabas así
seguidas. Sí.
Y ya las sacabas.
Para acampar.
Ajá, para acampar, Simón. Y es que hay gente que le asco comer con los cubiertos de los restaurantes porque sí, güey, sí, hay restaurantes que la neta lavan bien culero.
No, o sea, sí, sí entiendo la razón. Uh-huh. A mí, o sea, yo no tengo pedos. He comido cosas horribles en callejones muy raros de comida.
Te odio porque por fin iba yo a aventar un albur ahí, güey, y me lo quitan.
Pero, tacos de cabeza.
Sea, yo no llegaría tanto.
También creo que en estos tiempos, o sea, tener tus cubiertos era un lujo.
Sí, era estatus.
Ajá, es como ahorita tener un carro, era así de... Tenías cuatro...
Sí. O como ahorita tener ya. Cubiertos, güey, también ya. ya es. Como está la situación, ya está la
no,
verga.
No, si vas al Oxxo, agarras las maderitas esas para el café y las esculpes. Así tengo cucharas, tenedores.
un tenedor de abatelenguas, ¿no?
Pues se fue con su nueva misión, se fue a predicar a Guadalajara y luego a Sonora, donde según él consiguió 14,000 firmas de personas que estaban en contra de la revolución. Pero cuando intentaba entregar las firmas a generales, era corrido a balazos. Nunca le pasó nada, ya que no solo decía él que tenía protección divina, también dijo que siempre cargaba con una pistola con balas expansivas con la que mató a varios vatos.
Claro, sí.
Ajá. Entonces creo que más bien lo protegió ahí. Ajá.
Palabra de Dios
se llama la pistola.
Cada que
quedaba. Te alabamos, señor. Está pensando como en las balas, ¿no? Así.
Las balas eran sus bendiciones.
Te alabamos, señor.
Te bendigo.
Se paraba así. 1, 2, 3, 4. Besito. ¿No?
Pues de Sonora se fue a Michoacán, donde también fue atacado. Así que para escapar se disfrazó de sacerdote. De ahí se pasó a Veracruz, donde el periódico El Dictamen le dedicó un par de artículos y finalmente se mudó a la Ciudad de México, en donde hizo la Basílica de Guadalupe su centro de operaciones.
O sea, por centro de operaciones es el güey puso una mesita afuera.
Sí, y literalmente se metió y ahí existía. Cuando anunció su conferencia en pro de la paz, el general Victoriano Huerta lo mandó a prender y el rumbo del Mesías se desvió por completo. 3 días después lo llevaron a espaldas de la cárcel y se hizo un simulacro de fusilamiento con balas de salva. Sí, entonces lo pusieron ahí, le dieron sus cigarritos, sus faros y luego pa, pa, pa. Y eran...
No mames, güey. ¿Por qué hacen eso?
Era bien común. Mira, leído
así vamos a hacer este pedo, güey. ¿No?
De hecho,
es pues como nosotros cuando hacemos ensayos o cuando grabamos un piloto a ver cómo sale, pues tienes que asegurarte que salga bien.
Sí, güey. Pero sabemos que es un ensayo, güey.
Sí, güey.
Gente, que hagamos todo. No, era nomás el ensayo. Está culerón. Cuando dispararon, Alberto cayó al piso, preso de una fuerte conmoción nerviosa. Güey, pues claro.
Sí, güey.
El jefe del pelotón lo ayudó a incorporarse y le dijo, y cito, no se asuste, amigo. Esto es para que escarmiente y se le quiten las payasadas. A raíz de este suceso, Alberto anduvo desalentado, desalentado, descorazonado y con el alma preñada de amargura, mirando con asco a los hombres e implorando a los cielos justicia.
Ya. ¿Y si vas a tener su angustia, güey?
Puedes coger su cuerpo, güey. Sí, sí, güey.
En ese momento, murió el propagandista de la paz. Y resucitó como un hábil comerciante. Como que yo también ahí escarmentaba.
Sí, ¿sabes qué? Creo que ya no tengo tantas ganas de andar dando pláticas y conferencias en contra de gente armada.
Sí. Su tarjeta de presentación decía, y cito, importaciones y exportaciones, comerciante y comisionista, representante de las casas extranjeras, compra-venta de casas rústicas y urbanas.
Pues esa era una lista de cosas que quería hacer, güey. ¿No era una tarjeta de presentación?
No.
Estaba proyectando sus sueños.
Estaba nomás manifestando. Sí,
estaba haciendo un sigilo, güey. Nada más le faltaba quitarle las vocales y todo eso.
Pues Alberto montó una oficina en el centro de la capital y en poco tiempo amasó una considerable fortuna. Su técnica era sencilla. Se presentaba en un almacén como comprador, tomaba los precios y salía hacia otro establecimiento donde ofrecía la misma mercancía. Si lograba venderla, obtenía comisión por ambas partes.
Ok.
Y el dinero lo usaba para comprar maíz que se producía en Milpa Alta.
Ok.
Entonces diversificó sus ganancias. Pero iba así que, ¿cuánto el fierro? No, que a 40. te vendo fierro a 45. Te dan comisión por vender el de acá. Ganó 5 pesos extras del de acá.
Ajá. Y todos y no, bien todo contentos.
Sí.
Y claro, el fierro adentro.
Después, en el entonces DF, vendía el maíz al triple de su precio original. Sin embargo, su cordura duró poco tiempo. Aún y con su éxito mercantil, Alberto no pudo escapar de sus trastornos mentales. La tendencia al robo comenzó cuando visitaba a un amigo y se robó un reloj que luego regresó porque se sintió malo. En otra ocasión, mientras estaba en un banco, tomó una bolsa de oro mientras alucinaba que dos hombres pretendían robarla y empezó a gritar, ¡ladrones, ladrones! Los empleados se rieron del caso y lo dejaron ir.
¡Wow!
Se iba jalando un costal de oro. ¡Lo estoy protegiendo, eh! ¡Es por su bien! No sé, ¡aquí hay ladrones! Wey. Y los del banco los fue. ¡Ay,
pinche loquito!
¡Pendejo! Ajá, pinche, está haciendo un TikTok.
Ajá, y el güey sí traía un chingo de oro.
Sí, güey.
¡No mames, güey! También con la de cura, güey. Se me hizo chida. Es así como para... pues para hacer alguna maldad.
¿Disfrazarte
de
cura?
Ajá, sí.
¿Sí?
¿Quién sospecha de un cura, güey?
Pues nadie ve el problema. Sí, pero es el problema, güey.
Bueno, pero las autoridades, ¿no?
Ah,
no.
Sí, exacto.
Ajá, sí.
Pero pues estás, no. Los curas se disfrazan de cura para hacer sus chingaderas. Entonces, aquí empezó su problema, Fel. Es una enfermedad agarrar bolsas de oro.
Sí.
La siguiente alucinación...
Qué raro fue, síntoma. Sí,
fue la que finalmente lo llevó a la Castañeda.
Sí, doctor, sabe que el otro día desperté congestionado y abrazando una bolsa de oro que no sé dónde salió. Creo que estoy loco y tengo poquita gripa.
Uy, literal, estás describiendo la historia de este vato. El 20 de agosto de 1918 fue capturado con otros 6 miembros de su banda mientras cargaban 2 costales, cada uno con 1,000 pesos, que habían robado de la tienda de Fábricas Universales.
De Francia.
¿Eh? No, eran, en ese tiempo eran universales, luego se fueron deshaciendo más chiquitas, güey.
Ya después, no, pues ya nada más en Francia.
Ya nada más en Francia, sí. Despegó duro la globalización, güey, al revés.
Sí. Durante su juicio, dijo que no recordaba lo que había pasado, güey. Oh, güey, se me olvidó juntar a 6 compas y chingarnos unas bolsas con dinero. Así me desperté con agruras y aquí están las
bolsas. Yo tenía un compa así, güey, que el güey... nos tiraba su rollo acá que se había moneado o algo y luego que despertaba con feria en las bolsas. Y así, no mames.
No, güey.
No, no, así no funciona, güey.
No, ¿no? Yo conocí a un güey que era, pero ese güey era mitómano, güey. Entonces, de repente llegaba y te contaba historias acá bien fantásticas.
Sí, pues ese güey nos contaba. Todavía se la cagamos, güey, porque pues. No mames. No,
pero este güey una vez llega y me dice: no, es que, ¿sabes? Que empecé un negocio, es un pedo acá como de seguridad y unas cosas acá, unos sensores en las puertas para. Se lo vendía a todos los Oxxos de Juárez y la madre. Y luego fuimos a cenar y me dice: oye, güey, ¿me puedes prestar 20 varos para comprarme una burger? Fue, no mames. No, que no, pinche negocio multimillonario que acabas de abrir. Sí, bueno. Nunca vi esos sensores en los Oxxos.
Yo ahí en Pradera me acuerdo que estaba el cricoso del que todo el mundo conocía y la gente luego que lo veía así que, culero, ¿dónde está mi pinche la pila de mi carro? Y era así, oh, sorry, güey, pues que andaba muy mal ese día. Entonces, luego te la repongo.
Ya la vendí.
Sí, 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 güey. Pues durante su juicio, dijo que no recordaba lo que había pasado. Luego cambió su historia a que él sí había estado en las fábricas y que un desconocido le había aventado las bolsas a los pies. Entonces, así de, güey,
qué falta de respeto. Qué
coincidencia, güey.
Que no hay una película que se trata de eso, güey, así que de repente...
está... ¿Ocean's Eleven?
No, o sea, que a alguien le... ¿cómo se llama? Eran 5 cabezas en un...
Pues, 5 cabezas en un costal. Se llama
la película.
¿Sí?
¿Sí? Sí. Que por error agarra un costal con 5 cabezas que eran de unos criminales.
No mames.
Y se mete en paz. Pues el juez lo condenó a 6 años de prisión en el pabellón de los peligrosos, en la Castañeda. Así es como termina ahí. A pesar de las precarias condiciones de la cárcel, Alberto...
Muchas veces en su vida, güey. Policía, pabellón, peligrosos, propagandista, güey.
Ah, sí, cierto, güey.
Pepe, los Pepes, te digo.
Es el programa con más pez que hemos pretendido promocionar.
Producido.
Y producido, que hemos producido.
Para sus pensamientos.
Pinches perros.
Así dicen los de Academia de Conspiraciones.
Pues Alberto logró adaptarse bastante bien, güey, ahí en la Castañeda. A los 6 meses de estar encarcelado, se convirtió en sastre.
Es que eso solo puede terminar en desastre.
Daniel se va a pinchar el dedo con esas acciones.
Y de hecho montó su propio taller en la prisión.
¿Cómo chingados?
¿Dónde está la pinche castañera?
¿Dónde está sacando los insumos para tener una sastrería en la cárcel, güey?
Afiló un cepillo de dientes hasta dejarlo como aguja, güey.
No, ahorita vas a ver que la castañera era un desmadre, güey. Después de otro tiempo, Alberto comenzó a aprender el lingo de los doctores y a diagnosticar a otros pacientes y a él mismo con cosas como paranoia, parálisis general progresiva.
Otras pez, puras pez.
Constitucional, psicosis, reivindicatriz. Era psicosis reivindicatriz. No encontré qué es. Son términos tan viejos que a ver si alguien nos puede mandar un correo qué significaba esa madre. Y locura razonante, güey.
Locura razonante.
Sí, pero entonces él ya llegaba, así que, compa, no, compa, usted tiene paranoia, locura reivindicatriz y locura razonante.
¿Tengo paranoia? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía!
Y luego sastre, pues se puede hacer su propio saquito de doctor, yo creo.
Saquito de doctor,
güey. ¿Cuánto fue la última vez que fuiste un doctor, madre?
Una bata, güey.
Saquitos blancos, güey.
Es una bata, güey.
Con sus moños, así.
Ese no era un doctor, era un stripper. Sí.
Ah, era Dios, güey.
Eso explica todo.
Eso explica la inyección.
Pues después de autodiagnosticarse y diagnosticar a los demás, comenzó a automedicarse, güey.
Ahí sí no lo puedo juzgar, la neta. No.
Pero acá el pedo, güey, es que le hicieron la prueba de Wasserman, güey. Que era una prueba de antígenos para ver si tenía sífilis. ¿Se acuerdan que era un pedo totote la sífilis?
Sí, que todo el mundo
que hasta le mandaban, le tenían nombres para lo que te da la sífilis. Y un desmadre. Hasta la penicilina llegó a salvar un chingo de gente. El problema con la prueba de Wasserman es que no diagnostica sífilis temprana. Y además puede salir positiva si tienes otras enfermedades como lupus o tuberculosis. O incluso salir negativa cuando sí tienes sífilis. En otras palabras, no sirve. Servía, pero la aplicaban siempre, güey.
¿Pero la que te metían como un cotonete en la uretra?
Simón, y luego lo chupaban. Y luego...
no sé. Se lo daban a más, hermano. Fue que lo chupara.
¿Lo chupaban? Porque...
sí, no, sí.
Sí es.
Uy.
No, esa sabe machina.
Sí, sífilis. No, sífilis.
Chivas, hermano, un pionero, güey.
No mames, güey. Ese
chiste. Sí, güey. No,
tiempos de late night, güey. No mames.
Pues el problema es que en esos tiempos, güey, salir positivo era una sentencia de muerte, güey.
Sí, no había cura.
No solo eso. Además de que salías positivo, inmediatamente se sometía al supuesto sifilítico, güey, a un tedioso tratamiento de inyecciones de arsenobenzoles, sales mercuriales inyectadas directamente al pene, güey, por mínimo 3 años. O sea, te metían ya de por 3 años, te voy a inyectar el pito con metal líquido, güey, y no te dar superpoderes. Y además, te prohibían contraer matrimonio antes de que pasaran 5 años.
O sea, ya contrajiste una enfermedad, güey, tranquilo.
Ay, qué culo.
Y no nomás eso, güey. Tenías que portar en tu cartera el llamado pasaporte R positiva, güey.
Ah, sí me acuerdo de ese, güey. De que tenía que enseñar a esa madre cuando era sifiloso.
Si era sifiloso, tenías que enseñar tu tarjeta y que era sifiloso.
Sifilósofo.
Sifilopositivo. Sí, es el término correcto. Okay. Así que cuando Alberto recibió su prueba errada, pero positiva, se puso paranoico y comenzó a exigir una mayor medicación. Que crea el... Tenía esta lógica de... Pues si la medicina te cura, pues
un chingo de medicina
te cura más rápido.
Exacto, claro.
gastó todo su dinero que ganaba desastre en las dosis extras y entonces ya no tenía dinero para más dosis. Así que pidió autorización para salir del manicomio para ir a vender propiedades y ajustar sus negocios para poder tener más dinero para poder comprar más
dosis. Se lo concedieron, güey.
Le dijeron que no.
Ah, ok.
Esta vez.
Ay, güey.
Finalmente, en agosto de 1923, fue dado de alta, ya que se le rebajó un año a la pena que purgaba. Uh-huh. Cuando el juez le preguntó al director del manicomio si Alberto estaba en condiciones de abandonar el encierro terapéutico, los doctores Esquivel Vázquez y Salvador Iturbide Alvírez...
Que en realidad era este güey vestido doctor con un bigote falso.
Con su batita de doctor.
Su saquito,
con su saquito de doctor.
Su saquito de doctor y un tubito negro colgado así en el cuello. Sí. Como estetoscopio,
unas ligas, güey. Unas ligas.
Una cámara de llanta de bicicleta, güey. No, ese güey sí es doctor, güey. No está viendo el bigote, güey. Su saquito de doctor.
Hay estetoscopio,
¿verdad? Nah, no, güey.
¿Estetoscopio?
Tu tetoscopio. Mi tetoscopio. Nuestro tetoscopio. Estos dos doctores lo diagnosticaron con, y cito, enajenación caracterizada por delirio crónico sistematizado o paranoia.
Que no sé si se llama la nueva película de Iñárritu.
Bardo al principio. Sí.
Bardo o la enajenación caracterizada por delirio crónico sistematizado o paranoia. Solo en cines. Güey, yo no terminé de leer el título de la película, güey. No creo que va a matar la película, güey. Sí, con Bardo.
Yo sí la quiero ver, pero el título sí fue de qué está pasando, güey.
Llegué a la mitad, güey. Llegué a la mitad del título y tuve que ir al baño, güey.
Ay, güey.
Qué vergas, güey.
Consideraron que el paciente formaba parte de los, y cito, locos orgullosos que vivían en un constante delirio de reivindicación. Razón por la que deseaba suprimir todos los males, tanto del manicomio como de la humanidad. Sin embargo, mencionaron que sus delirios, y cito, no lo hacen temible para la sociedad y lo capacitan para sus negocios. En consecuencia, Alberto Nicolás fue dado de alta. Sí, pues entonces aventaron un chingo de palabrotas. Ajá. Y lo sacaron, güey.
Se curó, sí, güey.
Está loco.
De pero, ellos, más. Sí, se curó de ellos. Sí. Ah, pendejos, güey. No tengo nada.
Pues ya libre, trabajó con Luis Morones, quien años después se convertiría en el líder sindical con mayor poder durante la presidencia de Plutarco Elías Calles.
Okay.
Un día, este líder le pidió a... Ah, fuck. Se me fue el nombre. A Alberto, güey. Uh-huh. Le pidió a Alberto que matara a alguien. Y lo hizo. Como ya tenía antecedentes de locura, no fue encontrado culpable de asesinato, sino que lo regresaron al manicomio.
Ah, mira, qué padre.
Está loco. Uh-huh. Por eso lo mató. Uh-huh. Salió después de 2 semanas.
Ah, cabrón.
Pues tenía ahí todo el pedo político.
Levecillo.
Pero 3 días después de salir, la gente de la Castañeda se percató de que faltaba una fuerte suma de dinero. E inmediatamente asumieron que responsable había sido Alberto.
Alberto.
Uh-huh. El güey que le avientan costales de oro en los pies. Para entonces, Alberto se había ido a vivir a Chalco, donde puso un almacén para la venta de muebles, donde conoció unos amigos que se dedicaban a la venta de heroína y cocaína. Y pasó de mueblero a narcotraficante.
A huevo.
Ok.
Entonces ya fue...
Cansado.
Este... Policía, predicador, ¿no? Mesías, policía, uh-huh. Jefe policía.
Ajá, este, comerciante, sastre.
Médico, ajá. Psiquiatra, vendedor y ahora narcotraficante. Amueblero y narcotraficante. Fue capturado por este crimen y mientras estaba en la penitenciaría, se topó con uno de sus antiguos doctores, Oneto, uh-huh. A quien con cinismo le contestó que no se preocupara, porque Oneto llegó y le dijo, güey, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué onda?
¿Tienes pedos mentales? Sí, güey, siempre he tenido pedos mentales, güey.
No, güey. Le dijo, wey, digo, cínicamente, que a los narcotraficantes solo les dan 15 días. Así que esta vez no iba a manifestar su locura, güey.
Ah, mira.
Ahora sí le convenía decir, ajá. No, sí, estaba vendiendo opio o heroína.
Ya. Yo creí que esa política de dejarlos así libres tan rápido era nueva.
Pues siguió haciendo esto, güey. Tiempo después de salir, fue capturado durante un asalto a la tienda La Gran Vía, güey. Donde hicieron un agujero en la pared para extraer 15,000 pesos. Ahora sí, Alfredo sacó la cartera de locura. Dijo, soy mitómano. Y regresó al manicomio.
Claro.
Pero esta vez no saldría. Una insuficiencia renal lo llevó a la muerte 2 meses después de comenzar su condena.
No te pases de mamón.
¿Será porque se le ha inyectado un chingo de cosas en el pito? Digo, puede ser.
Sí, mojón, pues está sí, conectado, cierto. ¿No?
No sé.
Pues los riñones mandan la pipí al pito.
Hasta donde yo tengo entendido, tanto el hígado como los riñones son los que procesan los medicamentos, ¿no? O sea, sí. Esto te puede. O sea, muchos medicamentos te pueden resultar en una insuficiencia renal.
Muchas veces te dicen que no pistes si usas medicamentos, no nomás porque tienen pedos, sino porque el hígado está trabajo y
se sobrecargas tu desmadre. Ajá. No sé, yo no soy doctor, no tengo saquito, güey.
Yo tampoco. Pero tengo un estetoscopio para buscar fantasmas en la pared.
¿Tu estetoscopio?
Mi estetoscopio. Pero puede ser nuestro estetoscopio.
Ok.
Te lo presto estetoscopio. Y esa es la historia de Alberto Nicolás Taloncín, el ladrón mesías. Y el primer récord conocido de un hombre que supo manipular el sistema psiquiátrico y penal de México a tal grado de que los doctores a los que se hizo pendejos nunca aceptaron sus errores y luego declararon que todo lo de Nicolás es porque sí estaba loco, pero tenía, y cito, la habilidad del mimetismo y podía pretender no estar loco.
Claro.
Ajá. Pero sí estaba loco. Era un loco que podía hacerse pasar como no loco.
No, es que hasta los locos parecen más cuerdos que uno.
Sí, ma. Se adaptó a la sociedad del señor.
Ajá. Pero seguía estando loco. Ajá. Pero podía pretender no estar loco. Sí, jugaba que no era loco. No, no nos hizo pendejos a nosotros. Hizo pendejos a la sociedad.
¿A él solo?
Seguía estando loco. Ahora bien, la Castañeda, a pesar de sus fallas, sí era una institución que el país necesitaba. Buena idea, pésima ejecución. Pero eventualmente fue clausurada y, curiosamente, no fue por sus abusos y falta de preparación, sino por algo más mundano y que justo en el 2022 está en boca de todos. La gentrificación.
¿What?
Yes. Esta gran institución, porque igual era una buena idea tener o sea, poder atacar los problemas mentales y tener un lugar. Pero como siempre, no habían recursos y faltaban todas estas cosas, pero era una buena idea. La tiran y resulta que es por gentrificación. Ahí les va.
También la volvieron a Airbnb.
Experiencia Airbnb, ¿eh?
Sí. Ven a ver a los locos.
Abre tu taller de sastrería.
Convive con ellos. Aliméntalos con sus alimentos favoritos.
Conoce al doctor que estudia los marihuanos.
Todo por 15 mil pesos la hora.
Y no olvides ir a ver a Juan Gabriel.
No sale con Berry, güey.
Ah, sí, es cierto.
Sí, sale con Berry.
Pero ese día cayó ahí, gira.
Sí, andaba gira, güey. Gira carcelaria.
Sí, sí.
Cierto, todavía no ha nacido.
Nada, Johnny Cash, güey.
Verán, para 1950, debido al crecimiento de casas, habitación y de condominios, los precios de los terrenos por la zona de la Castañeda aumentaron, lo que llevó a la especulación inmobiliaria, que a su vez hizo que la ciudad comenzara a construir obras viales por la zona. Mixcoac y sus alrededores comenzaron a convertirse en un espacio comercial importante, donde abrieron tiendas como Gigante.
Wow.
Y el puerto de Liverpool, que asumo que eventualmente se convirtió en nada más
Liverpool. Sí, te digo, le pasó lo mismo a Fábricas de Francia, güey. Nomás eran
fábricas universales y lo eran más de Francia.
Sí, Gigante ya.
Sí, antes traían muebles de todo el universo. Sí. Eran nomás franceses. Después de esto, y por la congestión de la Ciudad de México, el entonces presidente López Mateos decidió comenzar uno de los proyectos más ambiciosos de la Ciudad de México, el Anillo Periférico. Para ello, se expropiaron varios terrenos y ejidos, incluyendo los que colindaban con la Castañeda, que iban a hacer que la vialidad pasara justo por la entrada principal del manicomio. Todo esto promovió que se construyeran plantas tratadoras de agua, que se instalara agua potable y pavimentaran las calles, todo lo que luego le gusta a la gente que busca dinero. De pronto, en los límites occidentales del manicomio, los terrenos comenzaron a ser vendidos y, para mediados de los 50 y principios de los 60, y cito, la urbanización comenzó a trepar por las afueras del manicomio. Se empezó a rodear de casas y de carros y de gente. Aunado a esto, la migración del centro de la ciudad al poniente provocó que las rentas de casas habitación en la zona se elevaran a precios ridículos. Así que la gente, viendo que la zona de la Castañeda ya era habitable, comenzó a invadir los terrenos del manicomio sin permiso de las autoridades, obviamente.
Ok.
Ahora, los primeros en hacer esto fueron los mismos trabajadores del manicomio.
Ok, ya dijeron, ah, pues aquí estoy, güey, aquí me quedo a dormir.
Literal, güey. Decidieron que en lugar de regresar a su casa después de terminar de trabajar, mejor construirían una casita ahí en los terrenos.
A huevo.
Cuando el director de la Castañeda de ese tiempo, Francisco Núñez Chávez, se quejó de que de pronto había una colonia paracaidista pegada a la institución, el secretario de Salubridad y Asistencia le contestó lo siguiente, güey. Y cito, algunos empleados construyeron sus casas, pero como su citación es anámola, pues ningún convenio de compraventa.
¿Pero se dijo citación anámola o dijo situación anómala?
Situación anómala.
Estamos seguros que no era un güey de la Castañeda. Que nomás se puso un saquito de salubridad. Y empezó a hablar a los güey.
Y gafete.
Saquito. Forma de saber. Un portafolio. Necesitas el portafolio, güey. Hecho de madera, güey. Era sólido.
Tubitos con muestras, güey. Así. Mira, güey, ahí se muestra, güey.
Pues ningún convenio de compra-venta, cesión o de alguna otra índole que los autorice para utilizar bienes de la nación ni para construir en dichos terrenos su casa. Sírvase a la mayor brevedad posible estudiar el aspecto jurídico de este problema y emitir su opinión para que se regularice la propiedad de dichos empleados a los terrenos y casas que han construido.
Ah, cabrón. Ok.
En otras palabras, le dijo, es tu problema, ajá, no estés chingando.
Sí.
Ajá. Mete la queja allá con
sí, Gladys. Para que emitan su opinión y, a ver, yo, mira, yo opino que pues me vale.
Sí, vamos a hacer una encuesta ciudadana y si el 30% dice que Simón son de los terrenos, ya quedó. Francisco no sabía qué hacer, ya que estaba lidiando con entre 80 y 100 familias que ya se habían establecido. Y desalojarlo sería un problema mayor. Además de que ese no era su pinche trabajo.
No.
Se no tenía por qué estar lidiando con lo que estaba sucediendo alrededor. Aparte de que tenían un pedote en la Castañeda. Así que la ciudad decidió que tampoco querían meterse en problemas. Y la solución fue entregar los terrenos a modo de préstamo. Y en pocos años todo esto hizo que naciera la Colonia Sol.
Ok.
Pero viva México, cabrones. Pasó lo que creen que pasó. Al poco tiempo de haber recibido sus terrenos, en 1954, los residentes comenzaron a vender sus casas a personas ajenas al manicomio a precios todavía más altos de lo que ellos pagaban. Entonces, ahora la casita esa, que yo tenía que pagar, no sé, 3,000 pesos al mes, la vendo el más para pagar 6,000 y o rentaban y así empezaban a pagar su propia casita mientras tenían otro depa.
Mentalidad de tiburón.
Ajá, ajá. Sí, me suena ese problema.
Yep.
Me suena que vivimos en la ciudad con los precios más inflados de
vivienda. Y con más vivienda abandonada, Simón.
Sí, sí. Luego, para 1955, comenzaron a tirar las bardas entre los terrenos y el manicomio para, pues, no tener que rodear y también entrar directo a sus trabajos. Las casas colindaban con las paredes, las tiraron.
Como cuando te las ahorras en la secu, que haces un pasadizo, güey. Sí. O haces una escalera de hoyos.
Y las callecitas que habían hecho ellos que llegaran a la pared, también tiraron la pared, güey. Y esto causó que personas que no vivían ahí entraran a la Castañeda a pasear. Y a robar.
¿Como parque?
Sí, como parque, güey. Y a robarse los frutos porque tenía muchos árboles frutales. De hecho, se llama Castañeda por los castaños.
Okay. Oh.
Y llegaban y entraban y llevaban a las familias y ya ni siquiera la gente que vivía ahí, güey. Un desmadre, güey. De hecho, el flujo de tanta gente causó que para 1959 el manicomio estuviera rodeado de una muralla compuesta de pura basura, güey.
Okay.
Porque aventaban toda la basura. Ajá. Entonces, ya no podían entrar los orcos de Lord of the Rings porque estaba una montaña de basura, güey. Entonces, la mancha urbana, güey, había alcanzado y rodeado para este punto ya la institución psiquiátrica, güey. Y para cuando el presidente Díaz Ordaz tomó posesión en marzo del 65, la idea era clara. ¿Cómo harían mucho dinero con estos terrenos? El gobierno sabía de los problemas que sufría la institución por falta de medicamentos, doctores y buenas instalaciones. Y a pesar de que también sabían que era su responsabilidad, en lugar de proporcionar una solución para las necesidades psiquiátricas de la ciudad, fueron justo estos problemas los que ellos mismos causaron, los que usaron como discurso para argumentar que había que clausurar la institución.
Sí, oigan, es que no le estamos dando suficientes recursos y lo estamos tardando de la verga. Entonces, ¿qué les parece si mejor la cerramos? Porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo, no, claramente.
Es que dice, no, yo no pienso darle ni un peso a esa institución. O sea, entonces mejor la cerramos. ¿O ustedes van a dar un peso? No, ¿verdad?
Pues no, tengo.
Está de la verga. ¿Ya vieron cómo tratan a los enfermos? No tienen ni medicamento. Hay enfermos ahí con saquitos de doctor. Ya no sabemos quién es doctor, quién es enfermo. Entonces le podemos dar dinero como debe ser, pero mejor lo vamos a cerrar. Está de la verga. Pues para sorpresa de nadie, el gobierno decidió que era más importante construir unidades habitacionales que tener una institución para la salud mental que funcionara. Y así comenzó lo que llamaron la Operación Castañeda. Así le pusieron de nombre. Los psiquiatras y pacientes fueron trasladados a diferentes instituciones, muchas que ni siquiera eran hospitales psiquiátricos. Y la Castañeda quedó a disposición del gobierno federal con la orden de derrumbarla. Como dato interesante, antes de que se concretara todo esto, ya se habían dado y que se dieran los contratos de venta, o sea, de que vamos a tirar esto y van a haber terrenos, ya se estaban vendiendo departamentos en la zona que todavía no habían sido construidos.
Ah, claro, eso todavía pasa. Sí.
O sea, ya habían dueños vendiendo departamentos fantasma que eventualmente iban a estar. Pero ahí no termina la cosa. Para poder ser construida la colonia Lomas de Plateros, que el gobierno federal, en ese tiempo del Distrito Federal, perdón, se dedicó a expropiar las casas de los empleados del manicomio que ya estaban establecidas en las colonias.
Ok, o sea, esos güeyes construyeron su casa y luego llegó el gobierno, ¿sabes qué? Es mía, güey.
Uh-huh. Ajá. De la que era la colonia Sol.
No mames.
Entonces, toma tus terrenos. Bueno, pues págame una lana y ahora te los voy a expropiar. Muchos de ellos accedieron a esta situación ya que iban a ser trasladados a otros hospitales. Uh-huh. No obstante, hubo quienes fueron casi obligados a abandonar sus hogares y a quienes el director del manicomio advirtió, y cito...
O le pones unas globos a tu casa y te vas a Sudamérica.
O la vamos a tirar. Un Boy Scout.
Llévate tu perro que habla. Bro. Sí, llévate tu perro que habla. Y tu saquito, doctora, ya puedes encontrar trabajo.
Yo sé que ha estado duro el amor. Pero ya es hora que le agarra el culo, ¿no?
El director del manicomio advirtió, y cito, haciendo referencia al compromiso que firmaron con las autoridades de este hospital de desocupar el lugar que ocupan como habitación, se comunica a usted que a partir de esta fecha se le concede un plazo improrrogable de 15 días para desocupar dicho lugar.
Ay, güey. O sea,
dieron dos semanas para dejar tu casa. Si no te la pagan, no te la compran, nada, güey. O de lo contrario, serían desalojados a la fuerza. Y para las familias que no se quisieron ir y que interpusieron una denuncia y que fueron con las autoridades, se vieron con la triste realidad de que el gobierno federal nunca legalizó la tenencia de sus terrenos por los que habían estado pagando.
Entonces ya valió madre.
De hecho, la unidad Plateros ni siquiera aparecía dentro del registro público de la propiedad, ni el Sol, nada. O sea, la federación dijo, Simón, quédense, páganme esta lana y... eventualmente el terreno es tuyo. Ni siquiera se preocuparon por hacer una hojita que dijera algo. Se descubrió también que el dinero que habían estado pagando todas estas familias, los propietarios, nunca había llegado ni siquiera a la federación. Simplemente desapareció y nadie hizo nada al respecto.
No mames.
Años y años de estar pagando su terreno, más de 100 familias. Y ese dinero al que se lo dieron, quién sabe quién se lo dio, y así quedó. Y la corrupción no termina ahí, güey. Los nuevos habitantes de la zona pronto comenzaron a quejarse de fallas en la construcción de sus edificios, ya cuando empezaron los depas que andaron, porque inmediatamente comenzaron a mostrar fallas en la construcción, como hundimientos y grietas, aunado a la falta de mantenimiento y conservación del alumbrado, drenaje y agua potable que habían puesto desde antes.
Chale, güey, qué tristeza.
Sí, pero para este momento era demasiado tarde, güey. La Castañeda había sido cerrada y destruida, güey. Nomás dejaron la fachada, ¿se acuerdan? Cientos de árboles de castaño que rodeaban la institución fueron talados y el enorme parque que estaba enfrente y que rodea todo fue erradicado por completo para construir chingaderas de concreto. Y todo para construir edificios de mala calidad que construyeron personas que se hicieron muy ricas y que al final, en lugar de arreglar un problema, crearon miles más. Como dijo Francisco J. Vázquez, y cito... Todo este proceso de clausura y desmantelamiento de la Castañeda fue uno de los más grandes robos en plena luz del día y en el corazón mismo de la Ciudad de México. En un solo movimiento, el gobierno logró usar las quejas de la Dirección de Salud Mental que exigían una reforma como pretexto para derribar la institución, esparcir a los doctores, olvidarse de los enfermos y además hacer un chingo madral de dinero para sus propios bolsillos. Con la Operación Castañeda, el gobierno de México logró afectar a la psiquiatría pública de todo el país y la dinámica poblacional de una zona, todo al mismo tiempo, güey. Golpeteo, maestro, de instituciones a las que les vale más madre.
Sí, güey, pues más que maestro, hijos de perra, güey, neta.
Siempre, güey, todo es idéntico, no ha cambiado.
Nada cambia, güey.
Ahorita sigue idéntico que la Castañeda. La diferencia es que la Castañeda, güey, atrasaron todo el proceso psiquiátrico y la salud mental y todo.
Verga, güey, desde los inicios de la sociedad, güey, nos ven la pinche cara, güey.
Siempre, güey, pues que esos güeyes que están ahí quieren poder y mantenerse poder, güey. Es una farsa que les importamos,
güey. Por eso estas generaciones tenemos tantos vicios, güey. La neta.
A la verga.
¿Tú crees que las generaciones anteriores no tenían vicios, güey?
Sí, pero ahora son más.
Pero no, eran diferentes.
Sí, sí, la neta. Sí. Ah, qué triste, güey. Me dio coraje.
Qué bueno.
Sí, güey.
Tengo coraje, de hecho. Estoy enojado.
Lo que tú tienes es enajenación caracterizada por delirio crónico o paranoia.
Ya compré boletos para ir a verla ahorita. ¿No?
Ay, güey. Ah, qué bonito es México. Qué bonito.
Yes. Yes. Hermoso. Aparte, el edificio estaba precioso.
Pinches ratas. Madre. Ahí está uno de pendejo haciendo las cosas bien, güey.
Está pagando impuestos, güey, echándole ganas. Que nos desmantelen. Todo, borre, todo. Y ni siquiera nos dan saquitos de doctor.
Ay, güey. ¿Cómo empezamos con un güey que se creía mesías y terminamos con...
con coraje?
Sí, güey. Fue un arco narrativo muy raro. Sí. Claro. Pero todo estaba conectado y tiene sentido, güey.
Sí. Pues yo también me sorprendí. Estaba viendo así que, ¡a la madre!
Pues vamos a invertir en propiedades. Okay.
Sí, güey. Creo que sí las estamos cargando tantito. Ahí estamos queriendo a risa, güey. Vamos a invertir en propiedades. ¿Por qué no estudié para político, güey? A la verga, güey.
No se estudia, güey. Necesitas ahí en...
palancas, ¿no? Palancones.
Sí, señor.
Sí. Pues mira, por lo pronto nos pueden seguir en todos lados como Leyendas Podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
A mí me encuentran como un triste Mario López Capi.
Ay, güey.
A mí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de la Paranoia. Y ese fue el Mesías de la Castañeda. Una bonita historia de... sacos de doctor y corrupción que nos afecta hasta ahorita.
Sí, parece película de Tintán el Alberto, ¿no? Fui médico, fue...
vendedor de muebles. De
sala, me imaginé más como Cantinflas que como Tintán, pero...
Sí, bueno, los dos.
Pero cualquiera de los dos creo que podría haber hecho un gran papel, güey.
Qué cabrón.
Mejor papel que el sistema de salud mexicano. Sí. Pero pues, pasan cosas así de repente.
Sí.
Y se me olvidó recordarles al principio que tenemos una colaboración especial con Holz, H-O-L-Z. Son cuchillos.
Fidelantales. Fidelantales. Y qué experiencia.
El molcajete. Si quieres.
El molcajete es lo más hermoso. Es, al fin, un molcajete tamaño, vas a hacer bien la salsa sin tener que estar sacando la mitad. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Quemas todo en el asador bien rico, lo pones en el molcajete y es una chingaderilla. Quieren la experiencia, chingón. Así, enseñarle a tus invitados una carnita asada, tamal. Puedes cortar tamales con ese cuchillo como si fueran dedos de niño.
Pum, 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 es pum, el, pum, el cuchillo de la casa, güey.
Sí.
De su casa.
Sí. Hasta el chef Herrera le íbamos a mandar unos, ¿no?
Sí. Uh-huh. Yes, sir.
Así es. Herrera, entonces, chef. Si ustedes quieren unos cuchillos legendarios para, nomás para cocinar.
Ajá, por favor.
Vayan a la página de HOLZ Holz ahí en Instagram. Y ellos, pues es el último mes que está esta colaboración. Entonces,
es otro bonito.
También está en nuestras redes sociales, la liga y las historias y todo lo que conecta allá.
Y recuerda, regálale esos cuchillos a quien más confianza le tengas.
Sí.
Y que le guste cocinar.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, Grow your customer list and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.